Bueno, tengo aquí un libro interesantísimo, La amenaza nuclear, que firma Eduardo Zamarripa Martínez, al que, si ustedes no conocen, ya les adelanto que es teniente general del Ejército del Aire, retirado, fue jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN para el sur de Europa. Es decir, no es cualquier tontería. Es doctor en Seguridad Internacional, licenciado en Económicas, en Filosofía y Letras. Pues yo creo que acumula, no sé cuántas miles de horas acumulará en F-18, en el Mirage, en el F-1, etcétera, etcétera. Y es autor de libros y artículos muy interesantes sobre seguridad y defensa. Don Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle.
Yo también.
Bueno, tengo tantas preguntas, no sé ya ni por dónde empezar, pero lo primero, una cuestión de definiciones. Mi general, ¿cómo valora las palabras del secretario general de la OTAN cuando dice que un misil tardaría 10 minutos más en llegar a Madrid que a Varsovia?
Esto es puramente físico. Si hasta ahora o se pensaba o se piensa o se está seguro que un misil disparado desde la Unión Soviética, antes ahora desde Rusia, tarda media hora en llegar a Estados Unidos, pues es clarísimo que tarda 10 minutos más en llegar desde Varsovia aquí, desde la altura de Varsovia aquí, porque en Varsovia tampoco van a caer misiles.
Estamos hablando de misiles de perfil nuclear, con carga nuclear.
Sí, exacto.
Claro, o sea, eso se llama misil balístico intercontinental, todas esas cosas.
Pueden ser balísticos o pueden ser de cruceros, que es navegar con motores de reacción a muy baja altura. Y en cambio el balístico es subir a una trayectoria balística y cargar hacia o dirigirse la parte final con un alto grado de inclinación hacia sus objetivos.
Sí. Dice usted que las armas nucleares han moldeado la historia de las relaciones internacionales desde su aparición. Esto tiene algo que ver con eso que se llama la amenaza mutua de destrucción y que, por lo tanto, ha impedido realmente guerras mundiales.
Pues, efectivamente. Primero, había un monopolio norteamericano de las armas nucleares. La Unión Soviética hizo su primera prueba nuclear en el año 49. Empezó la carrera nuclear, vino la Guerra Fría, vino lo que usted acaba de mencionar, la destrucción mutua asegurada o el equilibrio del terror. No ha habido guerra nuclear ni guerra generalizada entre Oriente y Occidente, llamémoslo así, hasta ahora, y esperemos que no la haya. Los ensayos se han complicado la vida porque ha habido más de 1000 ensayos nucleares, muchos de ellos en la atmósfera. Bueno, y después han venido los acuerdos entre Estados Unidos y primero con la Unión Soviética y después con Rusia, y para reducir el número y para mantener todo este tipo de armas bajo control.
Ahora mismo, ¿cuántos países hay con armas nucleares? Unos 9, ¿no?
9 exacta. No sé, le podría decir que 9 y quizás. El quizás es Irán, que está se está intentando internacionalmente que no produzca ningún arma nuclear, pero son 9. Son los 5 del Consejo de Seguridad y después está Pakistán y la India y Corea del Norte e Israel.
Digamos que hay equilibrio nuclear entre bloques o eso ya es la noche de los tiempos.
Yo creo que desde el momento en que hay una cantidad enorme, ha llegado a haber más de 70.000 cabezas nucleares, creo que esto corresponde al año 1987, pero desde el momento que hay las que hay ahora, que son unas 12.000 según unos informes que se pueden leer, todo oyente puede consultarlos de la Federación de Científicos Americanos, pues son el equilibrio nuclear a partir de un número está conseguido. Si se suben los números, después lo que hay es más, no sé si peligro, porque ya es bastante con los que hay. O sea, que siempre, que el equilibrio existe, siempre que hay suficiente número de armas nucleares.
Entre todos, me dice, suman más de 12.000 ojivas.
Sí.
Una ojiva, o sea, cabeza nuclear.
Da lo mismo.
¿Eso qué es? ¿Cómo es?
Ojiva o cabeza nuclear es un explosivo. Es, por decirlo así, de una manera es una bomba. Pero luego hace falta un vector o un elemento que transporte esa ojiva o cabeza nuclear al objetivo que hayan determinado los países que las poseen.
Eso garantiza la capacidad de disuasión, esa cantidad de ojivas, de cabezas nucleares.
Sí, sí. Yo creo que la realidad es que el arma nuclear, más que para hacer un conflicto que en el cual no habría en absoluto ni vencedores ni vencidos, todos serían vencidos o todos seríamos porque nos puede afectar, pero está para la disuasión, que es precisamente para evitar que se produzca el conflicto.
Europa tiene dos países, Francia y Reino Unido, con capacidad nuclear. ¿Eso da capacidad real a Europa? ¿Es suficiente o haría falta más?
En cuestión nuclear es suficiente, si se coordina o se acuerda o se une, entonces es suficiente. Y desde luego para ambos países, considerados individualmente, lo que tienen, que son unas 200, 300 cabezas nucleares, es suficiente para garantizar que ninguna potencia nuclear les va a hacer un ataque generalizado nuclear.
Un misil balístico intercontinental, una cosa de las que venimos hablando, una ojiva de esta, cae de repente, yo que sé, en Madrid, ¿y qué destrucción tiene? ¿Qué capacidad de destrucción tiene? ¿Borra Madrid del mapa o no llega? ¿Solamente un barrio?
Bueno, pues puede borrarlo o puede no borrarlo, porque primero eran bombas de fisión nuclear, las bombas atómicas, después las bombas de hidrógeno, que son bombas de fusión nuclear, y estas pueden alcanzar una potencia indefinida. Los rusos, no, eran todavía la Unión Soviética, tuvo una prueba nuclear de 50 megatones, y en cambio las bombas en Hiroshima y Nagasaki eran de 16 y 20 kilotones, o sea que mil veces más fuertes. Y luego hay otro peligro que querría yo decirle, que es que las armas nucleares actualmente pueden estar, el tamaño del arma y en la potencia del arma pueden ser controladas, con lo cual puede haber bombas nucleares de grandísima potencia o de corta potencia.
Sí, sí, pero vamos, si la de kilotones acabó con Hiroshima, pues una de megatones pues acaba con hasta Castilla-La Mancha.
Pues tiene usted razón.
España en algún momento se planteó tener capacidad nuclear.
Sí, tuvimos en el año 1964 un general, un físico nuclear magnífico por su capacidad y por su persona en sí misma, que se llamaba Guillermo Velarde, atendiendo unas órdenes recibidas, preparó un programa para poder tener en ese momento una capacidad como la que más o menos tenían los franceses, unos 36, 38 cabezas nucleares. Este programa, que se llamó Proyecto Islero, Franco lo canceló en el año 1966, y España ingresó en el Tratado de No Proliferación, que es un tratado muy importante para contener o para controlar la energía nuclear con fines tanto militares como pacíficos, en el año 1961. De esto yo casi recomendaría a los lectores un libro de este científico español, Guillermo Velarde, ya muerto, y que lo hizo con su principal colaboradora, Natividad Carpintero, y que se llama El Proyecto Islero.
Proyecto Islero. Está elegido el nombre con intención.
Sí.
El Islero. ¿Podría plantearse, por ejemplo, hablando ahora de la amenaza de Putin, que amenaza usar armas nucleares contra Occidente si la OTAN pisa Ucrania? No ya si Ucrania entra en la OTAN, no, si la OTAN entra en Ucrania. Esto es una técnica de disuasión. ¿Esa es, ¿Qué quiere decir usted cuando habla de la estrategia de escalar para desescalar?
Pues ese escalar para desescalar, que es un concepto que yo he tomado de un politólogo norteamericano, es hacer una prueba nuclear cuanto más pequeña mejor, para dar a entender que de ahí es la última puerta antes de un conflicto generalizado.
Pero un conflicto generalizado, es decir, garantiza, a no ser que ese misil que venga con la carga nuclear tenga un antimisil que se tire desde aquí y lo anule, garantiza que al minuto siguiente sale otro misil hacia allá, con lo cual,
claro,
bueno, la destrucción mutua está garantizada.
Pues tiene usted razón. Un ataque nuclear generalizado es un suicidio. Eso solamente lo podría hacer en los países donde no hay una real democracia ni instituciones que controlen el poder político. Eso sería lo desencadenaría un loco. Un loco, pero no un loco como Hitler en el año 39, sino un loco como Hitler en el año 44-45, cuando, perdiendo la guerra, decidió que era mejor que Alemania quedara aniquilada que derrotada.
Por ejemplo, eso que hablaba usted de la escalada para desescalar, por ejemplo, pienso en Corea del Norte, que hace muchas pruebas de estas de exhibición para que se vea que tienen pues muchos petardos de este tipo. Pero el otro día, viendo un reportaje, escuchaba una declaración que había hecho el padre del que ahora mismo, el gordito feliz, que es ahí, Kim Jong-un. Pues Kim Jong-il decía: oiga, yo puedo tirar un misil a Estados Unidos, pero antes de que haya llegado a Estados Unidos ha borrado del mapa a mi país con su armamento. O sea, ya seré yo muy cuidadoso. ¿Usted cree que eso es verosímil?
Antes, hace un momentito, le he hablado de lo que puede hacer un loco. Y yo creo que eso lo puede hacer y es un loco. Pero tiene un número, Corea del Norte tiene un número muy corto de cargas nucleares. Los misiles que tiene para disparar podría llegar a Estados Unidos, estoy seguro. Pero serían muy poquitos y serían contrarrestados con la defensa antiaérea norteamericana, que por supuesto existe y debe ser de una calidad excepcional.
¿Todo misil tiene su antimisil o no?
No lo sé, pero todo misil tiene su antimisil. Lo que no sé es si esos antimisiles son suficientemente performantes o suficientemente efectivos para destrozar un misil en pleno vuelo y sobre todo para destrozar una barbaridad de misiles en pleno vuelo. No irían los misiles de uno en uno, irían por salvas muy grandes.
Claro, es decir, no tiran un misil, tiran 20.
O 200.
O 200, claro. Usted plantea que Ucrania se ha convertido en un desafío existencial para Vladimir Putin. ¿Por qué?
Pues mire, yo creo que Putin no puede perder la guerra, porque si la perdiera claramente, su futuro personal estaría, yo creo que muy comprometido. Lo que sí, y también que Ucrania no puede ganar la guerra sin Estados Unidos. Y también, o sea, son unas varias ideas que se mezclan como el oyente quiera. Putin no puede perder la guerra. Rusia, creo que no debería poder ganarla, sobre todo con gran fortaleza, porque tendría un país de 30 millones o 30 y tantos millones, los que estén ahí todavía viviendo, que sería total o casi totalmente hostil. Y eso sería un problema que yo creo que Rusia no podría manejarlo fácilmente.
Pregunta que le hace Antonio Naranjo.
Adelante.
Sí, buenos días, teniente general. A ver, permítame que insista, y no quiero resultar frívolo en esta idea que estaban conversando usted y el señor Herrera, pero del 1 al 10, ¿qué probabilidades ve usted de que al final se desate un enfrentamiento nuclear? Y en el caso de que fuera así, ¿quién cree usted que apretaría primero el botón?
El botón, solamente en esta situación, el botón solamente lo podría apretar Rusia, y yo creo que no lo va a apretar. puede hacer, como decía Herrera hace unos minutos, puede utilizar las amenazas, pero no creo que tenga esa vocación de suicidio que sería apretar el botón. En cambio, también a una pregunta que he respondido hace un poquito, quizás extremadamente improbable, podría hacer una amenaza, porque las armas nucleares ahora pueden ser de mucha menos potencia de todo, pues pueden estar controladas en su potencia, en su tamaño y en su alcance.
Bueno,
una bombita nuclear.
Exacto.
Sí, pues, también puede tirar un misil sin carga nuclear.
Eso ya los tira.
Exactamente, a Ucrania los ha tirado.
Sí, sí, sí.
Y eso te derriba un edificio, te acaba un barrio, pero bueno, claro, hasta... Pero llega hasta cierto punto.
De agárrame el cubata ahí en esto, entonces, ¿no?
¿Perdón?
Para tenernos a todo, que hay un poco de agárrame el cubata, como dicen los castizos, en todo esto, y que nos asustan a lo mejor entonces de una manera un poco gratuita, ¿cree usted?
Bueno, no es gratuita. Han invertido en tener una capacidad nuclear, y esa capacidad nuclear, lo más directo que pueden para utilizarla es la disuasión, pero la disuasión puede ser para defender... O también en este caso, yo creo que es una disuasión para ayudar a sus objetivos militares en este caso. Es amenazar con utilizar.
A usted, desde la experiencia de jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN, que, en fin, hay que llevar mucha mili para eso, ¿el teme más el desafío o las acciones hostiles y hasta hostiles que puedan llegar desde arriba, desde Rusia, o lo que viene de ese peligro permanente soterrado que es el norte de África, el Mediterráneo, básicamente?
Yo creo que la probabilidad es África, y la posibilidad más desastrosa para la humanidad, en este caso, es la confrontación entre Oriente y Occidente, Rusia y Europa.
Si mañana un grupo de un batallón, un pelotón, da igual, se mete en Ceuta y Melilla, la OTAN ahí no hace nada, ¿no?
Pues no se sabe. Yo creo que no lo sé, porque hay ahora mismo, en este momento, y además, como tengo aquí una hojita que no he puesto, hay un en el Tratado de la Unión Europea, el artículo 42.7, nuevo, por decirlo así, nuevo desde el año 2009, si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Por eso, Ucrania no puede en estos momentos entrar en la Unión, estaríamos en guerra en automático.
Claro. Pero bueno, yo siempre tenía entendido que Ceuta y Melilla quedaban excusadas del paraguas OTAN.
Pues mire, eso yo diría que en este caso no hay una razón legal para que estén excluidas. En cambio, en el Tratado del Atlántico Norte, el de la OTAN, su artículo 5, que es el artículo de defensa última ante cualquier agresión, dice que las partes acuerdan que un ataque armado que tenga lugar en Europa o América del Norte, y yo ahí diría, ¿Melilla y Ceuta es Europa o no es Europa? Pero sigo, sería considerado como un ataque dirigido contra todos ellos. Y en consecuencia acordaban, en ese artículo, que si ese ataque tenía lugar, cada parte, cada nación ayudaría a la parte atacada, en este caso sería España, adoptando seguidamente y de forma individual y de acuerdo con las otras partes, estoy leyendo, por eso, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad. Yo creo que la defensa que implica el Tratado de la Unión Europea es más clara y más determinante que la del Tratado del Atlántico Norte, que también tendría lugar.
No. Bueno, pues es interesante eso. La pregunta la hacía usted. ¿Es Europa políticamente? Las Islas Canarias, claro, forma parte de la Unión Europea. Ceuta y Melilla también. Geográficamente son África. Bueno, claro. Eso como cada uno lo quiere interpretar. Pues el teniente general del Ejército del Aire, jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN para el Sur de Europa.
Hace tiempo.
Bueno, pero casi nada. Eso es mandar tela, ¿no? Eso es mandar mucho. Ser no. jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto.
No es mandar mucho, es dirigir un poco.
¿Eh? Bueno, bien. Sí, es una buena matización. Don Eduardo Zamarripa ha escrito La amenaza nuclear, su incidencia en la seguridad y en el futuro de Europa, de Almuzara, que es más que muy interesante. Don Eduardo, me alegro mucho de saludarle. Gracias por venir.
Pues yo también. Un abrazo a usted y a todos los oyentes.